Como yo sé que vamos a tener preguntas y el tiempo es escaso, voy a tomar como 5 preguntas. Ellos entonces contestarán lo más breve posible y después así vamos. Luis, o sea, ustedes por favor tomen nota de las preguntas y después van.
Esta es una pregunta al panel que pueden también tomar como una sugerencia. A mí me parece que el enfoque en este momento sería ver cómo usamos la influencia que podemos tener a través del ecosistema. En vez de enfocarnos en recuperar, tenemos que enfocarnos en que cómo podemos cabildear para que el gobierno americano penalice, como lo hizo con Julio, África del Sur, por el apartheid, sanciones a cualquiera que comience con Cuba.
¿Otra pregunta?
¿Qué podemos hacer?
Ahora, esta pregunta es para Nick. Aquí hay varios ángulos a las demandas que se han hecho y otras que faltan por hacer. Yo quiero basarme siempre en el caso de un local, de Joe Doe versus un local. Es el caso en el cual esta compañía, que era un gasoducto, pone la demanda por violaciones de los derechos humanos al pueblo de Burma. ¿Qué es lo que sucede? Que trajeron el caso para California y ni más ni menos que eran los sindicatos comunistas los que trajeron ese caso para acá. Abrieron el caso y pidieron jurisdicción. Al tener ellos jurisdicción en este caso, que lo ganaron, nos da jurisdicción a nosotros bajo los mismos estatutos. ¿Por qué nosotros no hemos adoptado ese estatuto? Cuando en estos momentos tenemos violaciones de derechos humanos, sindicalistas muertos, apresados, en estos momentos el obrero hambriado y tratado como esclavo. Y además de eso, por ejemplo, las empresas extranjeras agarran esa plata que le roban al gobierno en complicidad con las inversiones extranjeras y las depositan en España, en cuentas de bancos en españoles. O sea, ¿cuándo vamos a romper esto? ¿Nos vamos a orientar aquí en ese ángulo que es el que estaba hablando Luis? ¿Cuándo vamos a decir las inversiones extranjeras hasta aquí llegaron?
Pero no contestes todavía, vamos a tomar más preguntas. Dale, pregunta.
Es solamente un comentario. Yo sé que la juventud, en estos momentos es algo muy importante, ya que vamos a tener las elecciones en el 2020. Y le digo porque como estamos en un conjunto y como la voz joven, una de las jóvenes, creo que es bastante alarmante y bastante, diría yo, aterrorizante lo que está pasando en este país. Con los candidatos demócratas y sus políticas socialistas y sus políticas de izquierda, incluso el candidato a la presidencia, Bernie Sanders, que acaba, no hace mucho salir un video hablando maravillas de Daniel Ortega, Fidel Castro y de todos esos zánganos que diría yo muy vulgarmente, que son gente que no, lo que han hecho es destruir a un país y nos han hecho a nosotros inmigrar. Y como dijo José Martí, cuando un pueblo emigra es porque el gobernante está haciendo un buen trabajo.
Esa es la pregunta sobre lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Jesús, después otro caballero, y Diego, y entonces el
demás. La mía es una pregunta sencilla. Mi nombre es Jesús Angulo.
Ya
habló mucho y se habla mucho del derecho de propiedad y que mientras ese derecho de propiedad no se acepte, más nada se puede hacer. Entonces, yo estudié abogado y el tercer año de propiedad de derecho real, una de las cosas que se habló, se discutió muchas veces, dos cosas. Una que se decía que la revolución es fuente de derecho y la otra sobre la prescripción de la propiedad. Que hay, de esto yo lo he perdido completamente. Nunca he oído hablar de eso, de si la revolución es fuente de derecho o no es fuente de derecho. ¿Qué me puede enseñar sobre eso o el que no?
Okay. A ver, el caballero y después Diego y van entonces al paralizado.
Básicamente, mi familia tenía minas, hasta ahora en Pinar del Río, la níquel de Canadá. Entonces el señor dijo que si no son de los comunistas, no podemos demandar. Eso es cierto, bajo la ley esta.
Ok, ahora una pregunta de Diego y
también
entonces...
tenían campos de tabaco.
Ustedes están tomando nota de todas las preguntas. Ok, Diego, el caballero, y hago un turno que conteste.
Esto es una pregunta especulativa para todos, pero como yo estoy convencido que después que se resuelva la situación de Venezuela, la sesión de título 3 sí se va a aplicar, de alguna manera. ¿Cómo ustedes piensan que si eso sucede, le puede afectar al régimen? sí se aplica la reforma.
Ok, el caballero, real la camisa, ¿verdad?
Sí, yo oí de otros abogados hablando de esto bien, que está saliendo de nuevo al tiburón en el capítulo de estatutos. No está establecido que el presidente pueda picar un pedazo del capítulo, o se hace o no se hace. Pero si realmente esto no avanza, es posible ir en esa corriente. Realmente en los estatutos del capítulo 3 no existe ningún estatuto que diga que se puede picar un pedazo. Sin embargo, es lo que presenta.
Bueno,
pongamos que mañana pase algo y esto eche para atrás. Realmente se puede ir a través de eso o no. La otra parte es, también está incluido ahí el problema de que se viola el derecho a la demanda. Existe una iniciativa del capítulo. No se puede violar el derecho a la demanda. O sea, la pregunta es si realmente esto en algún momento, sabes que esto va y viene, todo eso para atrás se puede ir.
Bueno, ahora, muchas gracias. Ahora ven la parte difícil, pero panelista, en 15 o 20 minutos contesten estas 40 preguntas. Por favor, trate de hacer, como dijo el caballero, cortar, hay que cortar y tratar de hacer un picadillo para que todo vaya más.
Yo voy a escuchar la de Chiqui primero. Sí, el caso de Yurokao era en Burma, que ahora le dicen Myanmar. La diferencia, y estoy de acuerdo contigo, nos alentó mucho esta decisión porque estudiamos la posibilidad de utilizarla para los casos nuestros. El problema es que el derecho de propiedad, erróneamente, en mi juicio, siempre se ha tratado diferente a los otros derechos humanos. Para mí, la Declaración de Derechos Humanos del 47 de las Naciones Unidas hablaba de todos los derechos, incluyendo la propiedad. Y los abogados aprenden que la ley es un burujón de diferentes derechos, todos están enrollados unos con el otro. Vamos a suponer que el derecho de propiedad no sea más importante que el derecho de hablar libremente. Pero yo diría que tampoco es menos importante y por lo tanto se debe de considerar y tratar como un derecho fundamental. En el caso de Yurokao, igual que los casos de los hermanos Rescate, de Villoldo, de Anderson y Fuller, eran violaciones de derechos humanos que no incluía propiedad. Y por eso es que no se han podido utilizar esos precedentes para la propiedad. La propiedad estaba bloqueada por la doctrina de actos de Estado que yo hablé de no juzgar a los soberanos extranjeros. Y por eso nos hacía falta el título 3, que es como un híbrido que legislativamente deja a un lado el obstáculo del acto de Estado y nos da un derecho de demandar para confiscaciones de propiedad, considerando la propiedad en un nivel plano con los otros de derechos fundamentales. Yo creo que eso te contesta.
No.
Es un poco más complicado para poner arribita. Al señor de atrás, es verdad que el título 3 no contempla algo menos que una implementación completa. Se ha hablado de esto, de implementarlo solo contra empresas no europeas, por ejemplo, pero nunca había pasado, ahora ha pasado. Y es posible que alguien pudiera retar esta implementación y que una corte la declare inválida. Eso puede ser una estrategia. En este momento no queremos hacer eso porque hay que agarrarse lo que tengamos y luego esperamos que se pueda ampliar a algo más, especialmente cuando van a anunciar la segunda fase del 17 de abril, que esperamos que va a ser difícil para los americanos retroceder de lo que ya han permitido. O sea, si las suspensiones han sido de 6 meses, de 5 días a 30 días, es difícil concebir que van a volver a 6 meses otra vez. Claro, hay las exigencias, como creo que mencionó Diego, de obtener la cooperación de los aliados en aislar a Maduro. Por muchos años se utilizó el argumento que, bueno, al no implementar el título 3, entonces no íbamos a espantar a los europeos y los europeos iban a ayudar a traer la democracia a Cuba. Hemos visto que los europeos han hecho menos para socavar el comunismo que nadie, pero veremos cómo se trata ese tema de la parcial implementación no respaldado por el lenguaje de la ley.
En la parte de la minería, lo que usted mencionaba, en la sección 302, que es Liability for Trafficking in Confiscated Property Claimed by United States Nationals, una cosa que creo es un problema ahí, creo que Nick lo mencionó. Créeme que los dueños, ustedes eran cubanos, o sea, era un caso de problema soberano. Era un ciudadano cubano contra el Estado cubano. Pero cuando usted entra en un juicio, lo sabe, cualquier cosa puede pasar con un juez. Por eso, por ejemplo, el caso este de Miramar, fueron a California por se llama Shopping for a Venue. Buscan por un juzgado o un juez que ellos saben que va a ser simpatizante. Lo mismo que cuando hizo la gente de Ecuador que vinieron aquí a Miami para los derechos humanos contra el campesino, que lo otro. En el caso de ustedes, no sé si habrá un momento dado una avenida legal en la cual se reconozca que son cubanos naturalizados americanos ahora y pueden tener un reclamo.
Perdón, eso ya existe. O sea, al principio, cuando la ley de aeropuertos se debatió hace 23 años, los reclamantes certificados, que eran los que eran americanos cuando fueron confiscados, presentaron sus reclamaciones y fueron adjudicados y se les asignó un número. Nunca se les pagó nada, pero se les asignó un número. Esas personas tenían miedo que la gran multitud de cubanos americanos iba a diluir su estatus preferencial. Y por ende, lograron que por los primeros 2 años del título 3, solo reclamantes certificados americanos pudieran haber demandado. Pero ya han pasado 23 años, ya no importa que los dos años, ahora estamos todos en el mismo clavo. Y ahora los cubanos americanos tienen pleno derecho al título 3, siempre y cuando fueron los dueños el 12 de marzo del 96. O sea, tenían que ser dueños en esa época. Pero que es el caso de ustedes. O sea, el título 3, bueno, usted preguntaba, la primera fase solo permite ir contra las empresas gubernamentales, que en el caso de ustedes seguro que hay una empresa gubernamental relacionada con
el gobierno. Se la cedió a los canadienses.
Sí, pero los canadienses no tienen título, los canadienses tienen una empresa mixta con Cuba Minería, o no sé exactamente, pero una empresa estatal cubana. Y esperamos que nos permitan ir contra los canadienses después del 17 de abril. Quizás haya alguna ventaja de iniciar la demanda contra el gobierno de Cuba y luego ampliarla contra el traficante extranjero socio de esa agencia del gobierno de Cuba.
Ahora Eugenio va a turno de parte.
Voy a tratar de hacer un muy breve, porque son diferentes puntos. Lo primero que me llamó la atención, el cabildeo. Lo primero que dije aquí fue que la aeropuerto era una ley, que los cubanos teníamos que aprender a respetar las leyes, porque no estamos acostumbrados a eso. Y las leyes se hacen en el poder legislativo, o sea, en el Congreso. Donde tenemos que ganarlas allí. La ley, la batalla no, con todo el respeto, a los mártires, a los años presos del presidio político. La batalla esta no se gana en la Torre de la Libertad, ni en el Versalles. Esta batalla hay que ganarla en el Congreso de los Estados Unidos. Porque en un Estado de Derecho es el poder legislativo el que establece la legalidad. Y esto me lleva a otra de las preguntas, que si la revolución es fuente de derecho. La única fuente de derecho realmente en una democracia es la que tiene que ver con el Estado de Derecho. Eso de que la revolución es fuente de derecho lo inventaron más que los revolucionarios, los pandilleros.
Eso lo vi yo con la propiedad de derecho.
Eso se discutió mucho en el año 59 precisamente para violar todas las leyes, igual que la prescripción de la propiedad. Si la propiedad decimos que es sagrada, no podemos permitir presentar después que hayan pasado 60 años y por lo tanto lo perdiste y te quedaste sin ella.
Pero para la prescripción tiene que existir un abandonamiento voluntario.
Exacto.
No fue el caso. Pero por el fusilamiento, los encarcelamientos, o sea, no hay nada ahí, fue voluntario.
Con respecto a lo que dijo el joven, como dice, si los demócratas ganan, no es culpa nuestra, no es culpa de ellos, es culpa nuestra. Porque no, ellos no están hablando, aunque les gustara, de un golpe de Estado.
¿Y si hacen trampa?
Si hacen trampa, nosotros no dejamos hacer la trampa. No. Ahora están hablando, por ejemplo, de aburrir el colegio electoral.
Sí.
Si nosotros permitimos que pasen esas cosas, porque además cualquier cosa que se haga en una democracia tiene que pasar por las leyes, tiene que pasar por el poder legislativo. Que griten lo que quieran. Uy, esta señora pidió el 70% de los impuestos, la otra bobita pidió el 90%, la comalí. Bueno, la marihuana, yo no sé si está legalizada en todas partes o son consumos ilegales, pero puedes decir lo que quieras, pero la larga depende de nosotros. Ahora, pero
ahora,
porque yo no pude terminar lo que yo quería decir. Los muchachos en este país, en las escuelas, desgraciadamente, no están teniendo esa conferencia, no están teniendo personas suficientes que vayan a los colegios a hablar de estos temas tan importantes. Y decirle a los muchachos que mira lo que pasé yo como cubano, como venezolano, como nicaragüense, que en mi país, a mí mi deber de ser un ciudadano y de ser un buen patriota, me lo han quitado. Entonces yo tuve que venir a un país a refugiarme, y es por Estados Unidos de América. Para que ustedes apoyen a esa muchacha que es el 80% de las cosas que ella dice, no creo que ella las cree.
No, no estoy de acuerdo con el 100%.
Bueno, 100%. Vamos a dejarlo así. Pero es preocupante.
Y para terminar la pregunta sobre el tema Venezuela. Yo no veo Venezuela ajeno a Cuba. Ahora, yo no sé si la estrategia es reventar a Cuba para que reviente Venezuela, o lo que aparentemente se está haciendo, que es hacer reventar a Venezuela para que reviente Cuba. En definitiva, esto sería donde concentrar el golpe principal.
Fuera eso, no, eso, pobre, es, eso es una simbiosis.
Es lo mismo. Aparentemente es Venezuela. Para terminar,
¿no? Sí, sí,
una cosa nada más, y el señor me va a estar de acuerdo. Acuérdense, como decía Sun Tzu, lo más importante no es echar la guerra, sino tener que evitarla. Y creo que la Herbortum, lo más importante que hace es recordarle a los que se quieran meter en el infierno y en la ilegalidad lo que le puede suceder a los chicos malos. Y eso nada más tiene apretado no solamente a los inversionistas que quieren invertir en Cuba, sino a los que pretendan hacer lo mismo para Venezuela también.
Bueno, afuera pueden seguir la conversación. Pongan sus nombres, los que no tenemos el correo electrónico, para hacerle llegar los videos. Todo esto lo hemos estado filmando y se ha estado transmitiendo por Facebook. Muchas gracias, nos vemos en este video. Dios los bendiga.
No te puedes agarrar.